En Caracol Radio Cali, el personaje de la semana. Todos los temas que tocan a caleños y vallecaucanos. Caracol Radio Cali, 90.5 FM y 820 AM. Más compañía.
Darío Gómez es Caracol Radio.
Muy buenos días a los oyentes de Caracol Radio. Les saludamos una vez más, conectándonos en Caracol Radio Cali, en el personaje de la semana, para hablar con ustedes sobre los temas de la ciudad, de la región y de lo que viene ocurriendo durante esta temporada de pandemia. Reiteramos el llamado para los oyentes, como siempre: tapabocas, lavado continuo de manos, el distanciamiento social, el no relajarnos, como ha venido ocurriendo lastimosamente en Cali y el Valle del Cauca, y nuestro llamado es a que corrijamos eso para evitar que la reversa le llegue a la reactivación económica que tanto se ha anhelado y que ha sido tan importante, entre otras cosas, para recuperar empleos. Hoy queremos hablar de seguridad vial, escenario también importante, evaluar en estos momentos en que hemos vivido aislamientos, cuarentenas, la pandemia aún está, y que aunque han cambiado algunas cosas, pues también necesitamos saber cuál ha sido el comportamiento nuestro en las vías y en las calles de la ciudad. Saludamos a esta hora al señor director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Luis Felipe Liota. Doctor Liota, gracias por atendernos en esta mañana. Muy buenos días.
Muy buenos días a todos los oyentes y a ustedes. Pues muchas gracias por atendernos y por llamarnos hoy a hablar de seguridad vial.
¿Cómo es el comportamiento hoy en día del ciudadano en las vías, previo a lo que hemos vivido ya y que más adelante le vamos a pedir que nos haga unos antecedentes? Pero hoy en día, ¿cómo estamos?
Bueno, aquí tenemos que decir que durante todo este periodo de aislamiento que tuvimos como país, los colombianos tuvimos una reducción en materia de mortalidad importante en siniestros viales. Sin embargo, Darío, hay que recordar que el número no fue exactamente proporcional a la reducción de movilidad, y ahí tuvimos durante ese periodo, entre el 25 de marzo y el 31 de agosto en particular, una reducción del 43% en materia de fatalidades. Un poco más se redujo la movilidad y hubiéramos querido que hubiera sido en ese sentido la reducción de siniestros viales. Pero ¿qué sucedió? Al sentirse las vías solas, muchos colombianos creyeron que los límites de velocidad se levantaban o que no había que respetar las señales de tránsito, y eso llevó lamentablemente a algunos siniestros durante esa época. Una de nuestros llamados pendientes de ese tema es: así como nos protegemos del COVID, pues protejámonos de los siniestros viales. En ambos casos estamos protegiendo la vida, y era parte de nuestro llamado durante esos meses de aislamiento más estricto que hemos tenido como Colombia.
¿Cuáles fueron los escenarios donde más se percibió que en lugar de haber reducido, se mantuvo o crecieron esas cifras? ¿Carreteras, calles en ciudades principales? ¿Dónde?
Hay temas en lo urbano, que se presentaron muchas más fatalidades, en alguna medida en los interurbanos, pero sobre todo en las zonas urbanas, parte de ese incremento o de esa reducción no tan notoria, para decirlo de cómo fue, se presentó allí en las zonas urbanas.
En las carreteras, ¿qué pasó?
Las carreteras presentaron una reducción un poco más importante. Algunos sitios críticos en algunas partes del país, en particular en grandes corredores con donde había posibilidad de tener mayor velocidad, desarrollar mayor velocidad, fue donde tuvimos, digamos, mayores problemas. Pero en general las carreteras tuvieron un comportamiento bastante estable durante este aislamiento obligatorio que empezamos desde el mes de marzo.
En el escenario de las ciudades, ¿qué tipo de vehículo fue el que más se vio comprometido en hechos en los cuales las vidas se pusieron en peligro o se perdieron?
En general, tanto en ciudades como en zonas de carreteras, la motocicleta ha sido nuestro actor más vulnerable, ha sido el actor que más fallecimientos ha tenido en materia de mortalidad durante lo que va del año, e infortunadamente tenemos que decir que el ciclista no redujo en la misma proporción que los otros modos de transporte estos temas asociados a mortalidad.
para el caso de las motos sigue siendo en las evaluaciones de ustedes un vehículo absolutamente inseguro, todavía la irresponsabilidad para conducir está en manos de quienes no deben estar debido a las condiciones.
Hay varios temas que analizar en relación con las motocicletas. En primer lugar, hay muchos temas asociados a la mortalidad de motocicleta. Alrededor del 20% de los motociclistas que fallecen en el país lo hacen porque chocan contra un objeto fijo. Es decir, terminan falleciendo golpeándose contra un árbol, un poste, un andén. Muchos de esos son problemas asociados a los frenos, asociados a la velocidad, a la pericia de la motocicleta. Indudablemente es un tema muy importante para seguir trabajando. Pero ¿qué también es importante y qué también hay que revisar? Dentro de los accidentes con motocicleta, un porcentaje cercano al 25% ocurre en temas asociados a choque contra vehículo de transporte de carga o transporte de pasajeros. ¿Eso qué nos indica? Nos llama poderosamente la atención que hay que ver cómo se pueden hacer más visibles los motociclistas, pero también cómo este tipo de vehículos previenen el choque con este tipo de actores. Indudablemente, y como se dijo en la tercera conferencia mundial de ministros de transporte, es un tema de corresponsabilidad entre todos los actores. No solamente el problema del motociclista, indudablemente hay mucho trabajo que hacer aquí con los motociclistas, sin lugar a dudas, pero también los demás actores tenemos que aprender a convivir con ellos y generar el mayor respeto para evitar siniestros viales, porque, como les digo, alrededor del 25% de la mortalidad de estos actores viales está con vehículos de transporte, digamos, de grandes dimensiones.
Entonces, esa vieja percepción de que el que anda en carro, el que anda en bus o el que anda en volqueta, le tiene cierta roncha al motociclista, probablemente por la habilidad del vehículo, por la violación también de las normas con zigzag en las calles, ¿eso genera como una intolerancia hacia el motociclista?
Yo creo que es un tema que hay que aprendernos a respetar entre todos, entre el motociclista hacia los demás actores, al revés, los actores de los vehículos individuales, de los vehículos de transporte de pasajeros, de transporte de cargas, también que respetemos al motociclista. Y de igual manera nos está pasando en algunas zonas del país con el ciclista. En algunas zonas se está tendiendo, perdón, a desconfiar un poco del ciclista y a decir que es un actor que no cumple las normas. Probablemente hay mucho por trabajar allí, pero también hay que respetar y darles el espacio porque son un actor vial fundamental.
Eso versus lo que se viene haciendo en algunas ciudades de Colombia para involucrar más la bicicleta como medio de transporte, ¿cómo lo han evaluado?
Es muy importante la bicicleta en estos tiempos, además de pospandemia, como un vehículo que puede generar una mayor conectividad. Pero en ese sentido hemos tenido, pues, desarrollando nuestros consejos territoriales de seguridad, de algún instrumento que da la ley 1702, y que precisamente el jueves pasado estuvimos en las ciudades de Cali de manera virtual con todo el Valle del Cauca, y allí con los 32 departamentos hemos llamado la atención sobre las tareas que hay que hacer al interior de las ciudades, al interior de los departamentos, para generar conciencia hacia los ciclistas, desde los ciclistas, y además buscar construir cada vez más infraestructura segura para que se puedan desplazar de una manera mucho más integral, mucho más íntegra, para que evitemos siniestros viales en todo el país.
¿Qué tan quedados estamos en poder evolucionar en ese aspecto? Cali intentó hacerlo hasta el año pasado, pero se ha visto, por ejemplo, entre otras quejas, el abandono de la infraestructura que se había creado para bicicarriles, las señalizaciones de las mismas, la invasión por parte de motociclistas, el daño a los separadores por parte de los otros vehículos automotores. ¿En ese aspecto estamos todavía crudos?
Yo creo que es un tema muy importante a tener en cuenta. Indudablemente hay ciudades que han venido haciendo y adelantando temas muy importantes para la bicicleta. Usted lo decía hace un momento, Cali en los últimos años ha venido desarrollando unos temas importantes. Claramente no se pueden abandonar. En este momento Cali inició un trabajo con la iniciativa Bloomberg desde este año, al igual que la Agencia Nacional de Seguridad Vial, con el fin de promover buenas prácticas en seguridad vial. Y seguramente todos estos temas de bicicleta, de transporte activo, bicicleta, peatón, se van a fortalecer en este marco de esta estrategia, de este trabajo conjunto, y así poder garantizar de mejor manera la seguridad de los ciclistas. También hay que pedirle a los ciclistas que sean respetuosos de esos espacios, que respeten las señales de tránsito. Es un tema de corresponsabilidad de todos los actores.
A propósito de esos actores, pensamos también en quienes forman parte de esta cadena y son los que venden los vehículos, las motos, los carros, las mismas bicicletas. Allí, ¿cómo se está trabajando para que ellos también sean, diríamos, promotores de la seguridad vial y de la responsabilidad, de la legalidad bajo la cual deben circular estos vehículos y sus conductores?
Bueno, hay dos temas que estamos trabajando de manera importante con todos los importadores, comercializadores y distribuidores de vehículos. El primero de ellos es que desde el primero de enero de este año fue una resolución concertada con todos esos actores. Ustedes pueden ver en la publicidad de cualquier vehículo de cuatro más ruedas o con cualquier motocicleta, hay una información, unos iconos allí que dice si tiene o no tiene determinados elementos de seguridad vial cada vehículo. Esto nos va a permitir a los usuarios, cuando vayamos a adquirir un vehículo, que veamos y que tengamos la capacidad de elegir un vehículo que sea más seguro para salvaguardar nuestra vida. Y en segundo lugar, como gobierno nacional estamos trabajando en la formalización y en la actualización de los protocolos de seguridad de nuestros vehículos para que nos ajustemos a las normas internacionales, en un trabajo muy serio, en un trabajo de coordinación entre diferentes entidades, pero sobre todo en un trabajo de diálogo con los importadores y comercializadores, pero también con la comunidad en general. Y los invito a que revisen la página web de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, los análisis de impacto normativo, para que veamos esos reglamentos técnicos de para dónde deberían ir y cuáles son las observaciones que ustedes tienen para que entre todos construyamos esos reglamentos técnicos ajustados a las necesidades de nosotros los colombianos.
La relación y compromiso también en materia de seguridad vial de los transportes masivos, Cali con el mío, que es importante a pesar de todas las dificultades, pero también protagonista en ciertos momentos de accidentalidad. ¿Cómo va el trabajo frente al transporte masivo?
Estamos haciendo un trabajo muy importante con las ciudades en general, con todas las capitales del país y con muchos municipios, y en ese sentido la coordinación con el transporte masivo es fundamental. Generar planes estratégicos de seguridad vial que estén adecuados a la operatividad de esos sistemas de transporte es nuestra tarea en este momento. Tenemos que decir que desde el Gobierno Nacional y en compañía del Congreso de la República se hizo una reforma de esos planes estratégicos de seguridad vial. ¿Qué busca? Ese plan estratégico de seguridad vial es armar un plan de seguridad vial al interior de cada empresa, del transporte masivo, pero de la empresa de mensajería, de la empresa en donde trabajamos, para que haya buenas prácticas en seguridad vial en cada uno de estos sitios. Y en ese sentido, los sistemas masivos estamos trabajando con esas gerencias para que se pueda incorporar dentro de las buenas prácticas de esas organizaciones el plan estratégico de seguridad vial y mitigar cada vez más los problemas de siniestralidad que se presentan al interior de estos sistemas de transporte.
En el transporte de carga, por ejemplo, para una ciudad como Cali, es un transporte que cruza la ciudad. Muchas veces se ha luchado para que hagan unos recorridos que les permita periféricamente llegar a las zonas industriales, para el caso de Cali, Yumbo, venir del sur del país, pero al final este transporte termina cruzando la ciudad y termina siendo otro actor de la inseguridad vial. ¿Cómo vienen ustedes alertando a los municipios sobre este aspecto y cómo comprometiendo también al transporte, al gremio del transporte de carga?
Se han venido haciendo dos temas. Ya arranco por la segunda pregunta que usted me hace. ¿Cómo se ha venido comprometiendo con los gremios de carga? Desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial hemos venido generando una serie de acuerdos para tener buenas prácticas con esos gremios de carga. Estamos próximos a firmar una gran cantidad de pactos con varios gremios de carga para que se puedan hacer esas buenas prácticas de transporte en ese tipo de actor vial. Y en ese sentido estamos, digamos, adelantando esas tareas que ya se han venido firmando muchos de ellos con el Comité Empresarial de Seguridad Vial, por poner un ejemplo, o con CEMEX, que son empresas que han venido trabajando los temas de seguridad vial. Y al interior de las ciudades hemos hecho dos cosas más. La primera es que el Plan Nacional de Desarrollo nos establece unas metas de vidas a salvar durante los 4 años en términos de mortalidad en siniestros viales. Y esas metas se han trasladado al territorio. Ese traslado al territorio también está ajustado a cada tipo de actor vial y a cada tipo de vía. Entonces la tarea también se trasladó a los territorios, a las alcaldías, a las gobernaciones, y en compañía del gobierno nacional, cada uno tiene que evaluar cuáles son sus problemáticas y plantear estrategias y soluciones para mitigar los problemas de siniestralidad. Como les decía hace un rato, en los términos de los fallecimientos de motocicleta, un tema muy importante es el choque contra vehículos de carga. Entonces, ese análisis que hay que hacer para poder mitigar este tipo de problemas, pues hace parte de la estrategia integral que tiene que hacerse dentro del municipio. Y en segundo lugar, estamos generando capacitación a las autoridades territoriales para que se puedan hacer buenos programas que estén más ajustados en términos de seguridad vial. Para eso hemos venido trabajando una estrategia que se llama la Agencia de Toma Torreción, un espacio en donde trabajamos con el departamento de manera virtual durante este tiempo en capacitación, en prevención, buscando mitigar todos los problemas de siniestralidad vial. Y en el Valle del Cauca estuvimos entre el 14 y el 18 de septiembre con más de 1.500 asistentes, 416 entidades, en donde estuvimos pensando estos temas y estuvimos trabajando y planteando estrategias a seguir para mitigar problemas como el que usted menciona.
El estado de las vías, doctor Lota, ese es otro aspecto, el reclamo de los ciudadanos para vías en buenas condiciones y que se convierten en trampas mortales, y qué decirte las carreteras si las mismas no tienen mantenimiento. ¿Hay alguna coordinación en este aspecto? ¿Qué tanta incidencia tiene la inseguridad vial una vía en mal estado?
Bueno, hay que decir que un porcentaje muy importante de la siniestralidad vial se da en el comportamiento, basado en el comportamiento de los usuarios. Y en ese sentido, un tema importante también para el resto es mirar los cinco pilares del Plan Nacional de Seguridad Vial: infraestructura segura, como usted lo dice, comportamiento, atención a víctimas, coordinación interinstitucional y vehículos del que hablábamos hace un rato. En esos espacios, o con cada uno de ellos, estamos trabajando con el territorio, pero también con un comité que se denomina el Comité Operativo, en donde trabajamos las entidades del Gobierno Nacional que tienen que ver con el sector transporte, y estamos focalizando todas las inversiones y la estructuración de temas puntuales en aquellos sitios más críticos del territorio nacional, en donde hay problemas asociados a necesidades de mejorar algunos temas en la infraestructura. También estamos coordinando con las entidades territoriales para hacer lo propio en ello, y desde la agencia estamos trabajando con las entidades en un programa que se llama Pequeñas Grandes Obras, un programa que nos permite, con medidas de bajo costo y alto impacto, mejorar temas de señalización, pintura para evitar, por ejemplo, pintura antideslizante para evitar que las motocicletas se caigan allí. En fin, mejorar las condiciones de la infraestructura en algunos puntos del territorio para minimizar siniestros viales. Esto es un tema en coordinación completa con las alcaldías y con las gobernaciones.
En Colombia siempre surge el comentario de que cualquiera que compre una moto la puede adquirir y no hay problema si aprendió a conducirla o no. Si realmente están preparadas las personas también en los vehículos automotores a estar conduciendo. En ese aspecto, con la normatividad existente versus las academias de conducción o los centros diagnósticos encargados también de proceder al tema de licencias, ¿allí cómo se está trabajando para que eso no siga siendo un mito?
Es un tema muy importante. Aquí una estadística que nos marca la diferencia o la tendencia, mejor, es que cuando tiramos siniestros viales, encontramos esos siniestros que se generan y que tienen mortalidad, 4 de cada 10. Es decir, alrededor del 40% de esos siniestros que fueron provocados o generaron fallecimientos fueron generados por una persona que tenía 3 o menos años de experiencia con su licencia de conducción. Entonces, ¿qué estamos haciendo desde la agencia? Estamos generando una reforma de cómo debería ser la estructura de lo que nos enseñan en los centros de enseñanza, qué tipo de formación deberíamos recibir allí para cada tipo de persona y para cada tipo de vehículo, actualizándolo a lo que hoy necesitamos en Colombia. Ya estamos en la estructuración desde la agencia de este proceso. Pero lo segundo es reformar de fondo los procesos de evaluación, que el Estado haga o tenga la certeza de que esos procesos de evaluación estén realmente consolidados y con fortaleza para tener a los mejores conductores en la calle. En ese sentido, es como tener un examen de las pruebas SABER o del ICFES que presentábamos nosotros para poder acceder a la educación superior. Tienen que pasar ese examen, y eso es lo que estamos estructurando en ese momento desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
Ya que habló de estadísticas como aquella de que 4 de cada 10 terminan accidentados y sin comprobándose que hay una mínima experiencia en la conducción desde el momento en que han adquirido la licencia o no, quisiéramos que nos concentráramos ahora en estadísticas. ¿Cómo está la situación de mortalidad en el país? ¿Cuáles son las regiones que más alto índice tienen en materia de muertes por inseguridad o seguridad vial?
Bueno, en primer lugar, tenemos que decir que este año hemos tenido 3.088 fallecidos en siniestros viales. Eso entre el 1 de enero y el 31 de agosto. Eso quiere decir 1.123 vidas perdidas menos que el año 2019 en el mismo periodo, es decir, un 26.7% de reducción en materia de fatalidad. Allí, indudablemente, el actor más vulnerable, el actor que más hemos perdido vidas, es el motociclista, con cerca de un 52%. Eso, en términos de números, se vuelve en 1.596 motociclistas o acompañantes de motocicleta que han perdido la vida en siniestros viales durante este periodo. Tenemos que decir que, por ejemplo, el departamento del Valle del Cauca ha sido el segundo departamento que más vidas ha salvado durante este año en comparación del año inmediatamente anterior, solamente superado por el departamento de Antioquia. Dos departamentos que en general encabezan la lista de los que están más complejos en general en materia de mortalidad, y algunos departamentos como Guaviare, Vichada o Pez tienen algunos comportamientos que han sido un poquito superiores, ligeramente superiores a lo que pasó el año inmediatamente anterior, pero pues por algunas situaciones, digamos, aisladas en materia de siniestralidad vial. Eso en materia general del país, de los territorios más complejos y con mejores resultados. Si uno se va a mirar, por ejemplo, situaciones en particular, pueden encontrar que en Santander de Quilichao, Ocaña y Ciénaga son de los municipios que más vidas han salvado en comparación con el año inmediatamente anterior, y Río Negro, Rosas y Tibasosa, por el contrario, de los que han tenido más problemas. Hay que recordar que en algunos de esos sitios hemos tenido siniestros viales de gran magnitud durante el año, y por eso hemos tenido este tipo de cifras.
¿Y cuáles son las razones para que estas regiones que nos ha mencionado hayan logrado reducir esa mortalidad?
Yo creo que hay unos temas importantes que se hicieron desde el punto de vista de coordinación institucional local. Indudablemente todos los temas asociados a la reducción de movilidad han aportado un componente muy importante para esa reducción de mortalidad en esos territorios. Pero hay que decir que, a pesar de tener esa reducción de movilidad, algunas regiones tuvieron unas reducciones un poco menores a estas zonas del país que le he venido mencionando.
Nos llama la atención uno de nuestros oyentes, que se mencionan los vehículos y los conductores, pero no mencionamos los peatones. Lo queríamos dejar en un apartado especial. El peatón, ¿qué dicen las estadísticas? ¿Qué está pasando con el peatón colombiano y su comportamiento también para evitar accidentes y evitar muertes?
Bueno, aquí hay dos temas importantes, o varios temas importantes asociados con los peatones. Con relación al año inmediatamente anterior, en este momento tenemos, o mejor, durante los primeros 8 meses del 2019, fallecieron 1.026 peatones. Durante este año llevamos 641, es decir, una reducción del 37.5%, mucho más de la media que hemos tenido en todos los actores. Es decir, se ha logrado una importante reducción de este tipo de mortalidad. Tenemos que decir que la mayor mortalidad de los peatones en general en el país está asociada al atropellamiento por parte de los motociclistas. Esto se traduce o se refleja en la medida en que los peatones en muchas ocasiones no se hacen visibles en las horas de la mañana, muy temprano, o en las horas de la tarde, siendo las personas de la tercera edad, los peatones de la tercera edad, los más proclives a ser víctimas de siniestros viales y fatalidades en siniestros viales en ese ítem. Pero también un tema muy importante es que la mayoría de las ciudades capitales del país el actor que más fallece no necesariamente es el motociclista, muchas veces es el peatón el actor que más fallece. Entonces aquí el llamado también es a los peatones a respetar y a pasar y a utilizar los pasos digamos seguros para evitar siniestros viales, pero también a los demás actores a que sean muy precavidos con los peatones y podamos evitar este tipo de choques que nos genere mortalidad.
Para accidentarse y Dios no lo quiera morir, pues no hay día ni fecha en el calendario. ¿Hay horarios, hay días en particular donde hay mayor número de siniestralidad? ¿Qué asocio hay de esto, por ejemplo, para el tema fines de semana y consumo de alcohol?
Bueno, los días que más mortalidad hay en general son los sábados y los domingos. El domingo en la madrugada es un tema muy importante, mucho de eso está asociado con el tema de alcohol, pero el domingo en la tarde, después de las 6 de la tarde, curiosamente también es un tema muy importante en materia de mortalidad en el país. Tenemos que decir que las horas más complejas en materia de mortalidad son las horas entre las 5 y las 9 de la mañana y después de las 6 de la tarde, en peatones sobre todo y en ciclistas. En peatones es mucho, la mortalidad está mucho más pegada hacia las horas más tempranas en la madrugada, mucha gente que sale a caminar de manera deportiva y que no se ilumina bien muchas veces, terminamos teniendo siniestros viales, y los ciclistas, la mitad de los ciclistas fallecen en horarios laborales, entre las 6 de la mañana y las 6, 7 de la noche, es el horario en donde terminamos teniendo fallecimientos de ciclistas, como le digo, de más o menos el 48%.
Pues para trabajar en este tema de seguridad vial, pues hay evaluaciones, hay estudios, tareas, campañas, seres humanos que trabajan en eso, las autoridades de tránsito, de movilidad y demás. Entendemos que en materia de tecnología hay algo que en lo cual ustedes están irrigando en el país y es las llamadas cámaras salvavidas. ¿De qué se trata esto, doctor Lota, para que nuestra generalidad entienda a qué estamos acudiendo también para salvar vidas?
Bueno, las cámaras salvavidas buscan fundamentalmente generar conciencia. Buscan que, y la instrucción número uno, tanto del señor presidente como la señora ministra, es que las personas sepan exactamente en dónde están las cámaras, que sepan que allí se va a hacer un cambio o una revisión de la velocidad o del respeto a una señal de tránsito en particular. Y si aún sabiendo que ese elemento de control existe, la persona insiste en cometer una infracción, pues indudablemente va, digamos, sería acreedor a una infracción de tránsito. Pero lo que se busca fundamentalmente con las cámaras, el propósito fundamental es que seamos conscientes de que ese punto es un punto crítico y que no podemos exceder la velocidad porque va en contra de nuestra propia vida. Eso es lo que fundamentalmente se busca con las cámaras y es el motivo de lo que hemos venido trabajando en las últimas semanas, o en los últimos meses mejor, para darle y transformar ese tema de las cámaras de fotodetección en las cámaras salvavidas, unas cámaras que me busquen a los ciudadanos a ser conscientes en que hay que cambiar el comportamiento porque de lo contrario puedo estar afectando mi vida.
Entendemos que va a haber una ampliación de estas cámaras en el Valle del Cauca, en algunas de sus carreteras.
La gobernación del Valle ha venido pidiendo una serie de autorizaciones. En este momento estamos revisando en particular 6 para que sea y cumpla todas las normas necesarias para que la gente esté bien informada, para que tengamos la señalización oportuna y para que evidentemente nos sirva a los ciudadanos para mitigar problemas de siniestralidad vial.
Doctor Luis Felipe, finalmente, ¿qué mensaje transmitir a esta hora y que es, además de todo el diagnóstico que usted nos ha hecho tan detallado, qué mensaje podemos transmitirle a cada uno de los protagonistas en las vías, el peatón, el motociclista, el que maneja la bicicleta, el del carro, el camión, el transporte masivo, todos esos actores que usted nos ha mencionado, qué mensaje transmitir a esta hora?
Bueno, aquí hay que pensar y partir de que la seguridad vial y la movilidad tiene de fondo a las personas. Y en ese sentido hay que ver dos temas importantes. El primero es que todos los seres humanos somos frágiles. Por más que tengamos un vehículo muy robusto, con muchos elementos de seguridad y con muchas cosas, tenemos que ser conscientes de la fragilidad del ser humano. Y en segundo lugar, tenemos que ser conscientes de que las otras personas pueden cometer un error. Entonces, en ese sentido, lo primero que hay que pensar es sistémicamente, hay que pensar en todo, hay que pensar en infraestructura segura, hay que pensar en vehículos seguros, pero hay que pensar en el comportamiento seguro y en el comportamiento pensado, en que el otro se puede equivocar. Si yo voy a esa velocidad y alguien se equivoca, puede ser que yo tenga un siniestro vial y pierda la vida de esa persona y pueda perder la vida yo. Entonces, la estructura de los planes, de los planes mundiales de seguridad vial parten de esas dos premisas. Parten de que todos tenemos que pensar de mejor manera cómo nos comportamos en la vía, pensando que el otro se puede equivocar, pero que además todo el sistema, toda la protección esté dada hacia generar mayores posibilidades de generar la vía. En este sentido, el mensaje número uno es hagamos buenas prácticas de seguridad vial. Y en segundo lugar, necesitamos que los ciudadanos nos acompañen todo el año entrante en la formulación de nuestro nuevo plan nacional de seguridad vial, que debe ir de 2022 a 2030. Para que todos, absolutamente todos los colombianos, estemos incluidos en cómo pensar en seguridad vial y cómo trabajar en seguridad vial para mitigar problemas de mortalidad. Así como nos protegimos del COVID, los invito a que nos protejamos de los siniestros viales para que entre todos protejamos la vida, razón fundamental para todos.
Doctor Luis Felipe Lota, gracias, muy amable por permitirnos conocer y profundizar en este tema tan importante y que ante todo sea un mensaje que llegue para salvar vidas. Muy amable y gracias por su tiempo en este día.
Darío, muchas gracias a todos los oyentes. Les deseo un feliz domingo y espero que entre todos nos ayuden a que en esta semana de receso que empezó el viernes, entre todos nos protejamos y si queremos viajar, si queremos salir, seamos conscientes de que necesitamos que lleguen bien a casa. Y para eso hay que cuidarnos, no solamente del COVID, sino también de la siniestralidad vial.
Muchas gracias. Luis Felipe Lota, el director general de la Agencia Nacional de Seguridad Vial en Colombia, con el diagnóstico de lo que está pasando en las calles y en las vías en materia de seguridad. Seguimos en Caracol Radio Cali.
Esta es Caracol Radio Cali. Caracol Radio. Más compañía. La vida está compuesta de momentos. Despiertas en la mañana, te alistas, preparas tu día, tu familia, tu trabajo. Y sabemos que en esos momentos, en esas primeras horas de cada día, necesitas estar informado. Para eso está 6 AM Hoy por Hoy.
Bienvenidos los que despiertan con nosotros en una nueva jornada de noticias, de información y de compañía.
6 a.m. Hoy por Hoy, lunes a viernes, 5 de la mañana. Para los momentos de tu vida, Caracol Radio, más compañía. En Caracol Radio Cali, el personaje de la semana. Todos los temas que tocan a caleños y vallecaucanos. Caracol Radio Cali, 90.5 FM y 820 AM. Más compañía.
Y continuamos en Caracol Radio en este domingo, hablando como siempre de los temas que le interesan a usted, querido oyente de Caracol Radio Cali. No se olviden de nuestras redes sociales, @caracol_alpiso en Twitter, nuestra página caracolcali.com, donde pueden encontrar todas las noticias, nuestro Facebook Caracol Cali y nuestro WhatsApp 317-505-8338. Pasamos de seguridad vial a hablar ahora de vías, de infraestructura vial, de lo que en el pasado hablábamos eran las obras públicas de nuestras ciudades. Y un viejo conocido y también viejo conocedor de esos temas es el nuevo secretario de Infraestructura Vial de Cali, el ingeniero Néstor Martínez, quien generosamente nos acompaña en esta mañana de domingo. Ingeniero, gracias por atendernos y buenos días.
Buenos días, Darío. Muchas gracias por tu llamada. Aquí listo para atender todos los requerimientos que ustedes necesiten, con mucho gusto, dentro de las funciones que tenemos ahora como secretario de infraestructura.
Bueno, ¿cuántos años en ese campo de la infraestructura vial usted y en el servicio público?
Bueno, el servicio público 30 años, Darío. Yo me gradué en el año de 1981. Estamos trabajando como funcionario público 30 años y el resto ha sido trabajo independiente. Y en este momento seguimos trabajando en el tema de infraestructura cuando ingresé yo la primera vez aquí como subsecretario en el año 2004 en la alcaldía del doctor Apolinar Salcedo, y trabajamos también en la primera alcaldía del doctor Jorge Iván Ospina durante el tema que estuvimos trabajando en esa época de todo lo que son el plan de las 21 megahoras.
Ingeniero, hablábamos al finalizar la semana de las tareas que se deben emprender y que hay que darles prioridad en esta posta que le ha sido entregada a usted por el alcalde de Cali. ¿Hacia dónde se va a dirigir el trabajo de las infraestructura vial de la ciudad?
Darío, la verdad es que la Secretaría de Infraestructura tiene un gran reto, que es lo que está necesitando la ciudad, que es la reactivación económica. Y la reactivación económica se hace con obras de infraestructura. Básicamente lo que nosotros queremos hacer en estos 4 años, en un principio, es fortalecer las obras de la avenida Circunvalar. Es una obra que va a generar bastante empleo, la prolongación de la Circunvalar desde la avenida de la calle 83 hasta la 122. La carrera 83, donde actualmente estamos entregando, nos proponemos avanzar para tener una tercera opción de salida y entrada a Cali. Nosotros, a pesar de que estamos haciendo en este momento el tercer carril de la ampliación de la Cali Jamundí, consideramos que es necesario generar otra opción cuando las universidades, los colegios empiecen a trabajar, tengan una opción, además de la Cali Jamundí, tengamos también la opción de la prolongación de la avenida Circunvalar. Ese es un proyecto importante. También vamos a hacer una recuperación de la malla vial de 400 kilómetros carril que vamos a hacer sobre todas las vías principales, las vías importantes, con el sistema de vías ecosostenibles. Eso consiste en hacer fresado de la carpeta asfáltica y recuperar aquellas vías que están en mal estado, que ya están presentando deterioro, vías principales que se deben de rehabilitar lo más pronto posible. Es otro proyecto importante, la Circunvalar, las vías de rehabilitación, y un proyecto que tenemos importantísimo, que es el Boulevard de San Antonio, proyecto que hemos denominado así porque lo que permite es conectar el centro histórico de la ciudad con el barrio San Antonio y el barrio Peñón, incluso hasta llegar al barrio el San Cayetano. Todo esto es un proyecto de mejoramiento vial y de espacio público, con el ánimo de atraer el turismo, reactivar la economía en la ciudad y generar una mejor movilidad entre la conexión entre el centro y el oeste de Cali.
Cuando hablamos de uno de los primeros puntos principales que usted ha hablado, que es la avenida Circunvalar y su prolongación, ¿en eso qué se ha avanzado? Porque sabemos que uno de los retos grandes es poder tener ese paso a la altura del Club Campestre, y ahí hay un aspecto o legal o de conciliación, no sabemos qué camino al final va a tomar, pero esa es la única manera. ¿Cómo va eso? ¿Cómo va el diseño? ¿Cómo van los avances de esta obra?
Muchas gracias por esa pregunta, Darío, muy importante. Aquí en este proyecto tenemos dos retos. La obra que actualmente estamos haciendo va a terminar en la carrera 83. A partir de la carrera 83 vamos a pasar por detrás del batallón Pichincha. Ese batallón ya hemos llegado a una concertación. Vamos a trabajar toda la parte externa, todo el límite del batallón, y vamos a bajar por el barrio, con la nueva construcción Santa Elena, esa unidad residencial que existe, y empatamos por detrás del Club Campestre. Todo esto ha sido socializado con ellos y han tenido buena receptividad por parte del batallón, del Ministerio de Defensa y del personal directivo del Club Campestre. El Club Campestre acepta, reconoce que es importante que reconstruyamos la vía y que hagamos una conexión, porque estaríamos reactivando un sector que está bastante olvidado, que es la zona trasera del río, detrás del río Meléndez y paralelo al Club Campestre, para llegar hasta la 122, que es cerca de la Universidad de San Buenaventura, y generar un corredor importantísimo de entrada a la ciudad de Cali.
Comienza ya en qué etapa, después de esto que usted nos ha avanzado, que es noticia indudablemente, las conciliaciones con Ministerio de Defensa y Club Campestre. ¿Qué sigue ahora? ¿Diseño? ¿Qué sigue?
En ese momento, Darío, está en etapa de diseño. Nosotros inicialmente, en el año 2010-2011, hicimos un prediseño, pero ya cuando ha transcurrido 10 años consideramos que es necesario hacer un ajuste a los diseños. La ciudad en ese sector está densamente poblado. La idea es que no ataquemos esta zona de donde Alto Nápoles, la Polvorines. La idea es no entrar en ese sector, ¿sí?, por los inconvenientes de compra de predios, y es bajar detrás del batallón y hacer una vía que ya existe y que es simplemente ampliarla, que es la segunda C, y conectar definitivamente por detrás del Club Campestre hasta llegar al centro. Están en este momento los diseños, se están produciendo, pensamos en el primer trimestre del próximo año tener listos los diseños de este sector para poder, una vez obtenidos los recursos por el sistema de contribución por valorización, avanzar con este proyecto.
Por los lados de Club Campestre y la zona de Ciudad Jardín y Pance, ¿ahí habría necesidad de compra de predios?
Indudablemente, toda la zona requiere compra de predios, pero digamos que ya hay bastante concertación, hay bastante acercamiento con ellos. La parte complicada es la vía existente, que hay que ampliarla, y esa ampliación significa compra de predios a menor escala. Pero por el trazado que estamos proyectando, consideramos que la vía se puede construir y se puede ser financieramente viable desde el punto de vista financiero.
Pasemos ahora a ampliar recuperación de malla vial. ¿A dónde van a llegar? ¿Estarán ustedes por fin en las calles de los barrios tan abandonadas porque se sacrificaron en las épocas de la construcción de los corredores del Mío? Y también, obviamente, por el paso de los años, ¿a dónde van a llegar?
Nosotros ya arrancamos este proyecto. Este proyecto se llama Vías Ecosostenibles, Programa Bicentenario, que es un programa que se requiere recuperar 400 kilómetros de vías sobre la ciudad. Nosotros ya arrancamos con este proyecto. Ustedes saben que en la época de pandemia la ciudad no tenía bastante tráfico, el tráfico era mínimo, y logramos recuperar la autopista desde la Luna, calle 13, hasta la carrera 39. Ese corredor estaba en muy mal estado, la vía estaba en malas condiciones, y lo que hicimos fue hacer un fresado. Por eso se llama Vías Ecosostenibles, porque este fresado que nosotros levantamos lo rehabilitamos. Entonces, básicamente lo que hacemos es hacer un fresado, levantar 2 pulgadas de la carpeta y instalar, en el caso de la autopista, instalamos 3 pulgadas. Con eso estamos fortaleciendo la capa de rodadura, estamos fortaleciendo la estructura del pavimento y tenemos una vía por mucho más tiempo de durabilidad. Así como ese proyecto, hemos también hecho en el barrio Mariano Ramos, a raíz de una acción judicial, hicimos 2 vías importantes con el sistema de fresado, recuperamos la malla vial en ese sector, y en el barrio 712 también hicimos el mismo proceso. Pues, conclusión, nosotros hemos avanzado, queremos en esos 4 años hacer la recuperación de vías muy importantes. Una vía que está, si nosotros le ponemos bastante atención, que está próxima a colapsar, es la vía, la autopista Simón, la autopista suroriental a partir de la carrera 56. Cuando uno baja después del puente de la 56, uno encuentra que la vía está bastante, ya presenta piel de cocodrilo, presenta agrietamientos, por lo tanto es importante hacer un plan de renovación de la vía, es un programa preventivo. Hoy no encontramos que la vía está colapsada, pero muy próximamente va a colapsar. Este programa lo que quiere es recuperar las vías de manera preventiva y no esperar que colapse. La autopista, y así como esa vía, hay bastantes sitios donde vamos a rehabilitarla ya. La idea es que en estos 4 años logremos hacer 400 kilómetros de vías recuperadas.
¿Qué tanta garantía tiene aplicar una estrategia como lo ecosostenible y ese reciclaje de material? ¿Qué durabilidad?
No, el ecosostenible es porque nosotros, el material que recuperamos, es un material muy importante para la zona rural, es muy importante para hacer subbase y subbase. Base o subbase, la podemos reutilizar. Propiamente en la mía no lo reutilizamos, lo almacenamos en talleres y lo reutilizamos en la zona rural o en otras vías como material de base. Eso hace que las canteras que hoy en día nos están suministrando material no tengan que suministrarnos ese material porque ya lo tenemos. Es que realmente la carpeta asfáltica fresada es un material muy importante, muy rico para poder construir nuevas vías. Pero las vías que nosotros hacemos con fresado, las hacemos con mezcla asfáltica completamente nueva.
¿Mayor garantía entonces?
Claro, hay mayor durabilidad. Lo que hacemos es renovar. Un ejemplo que uno puede comparar es, por ejemplo, en las concesiones entre Buga, Tuluá, La Paila, El concesionario permanentemente está siendo fresado y levanta el fresado de manera preventiva y coloca una nueva capa asfáltica. Eso hace que haya mayor durabilidad en el proyecto. Igual es lo que queremos hacer aquí. Y ese material de fresado lo reutilizamos en otras vías rurales, otras vías importantes, vías terciarias. Por eso se vuelve el proyecto ecosostenible, porque todo el material que se levante se recupera.
Ya los oyentes, yo los veo apurados ya porque seguramente son temas que están pendientes. Y en el 317-505-8338, Alfonso nos pregunta, ¿y qué hay de los trabajos de las otras vías que ya están en marcha y que por pandemia estuvieron atrasadas? Cali Jamundí, pregunta él, y Avenida Ciudad de Cali. Inicialmente, ¿cómo va la Cali Jamundí?
Este proyecto está en un 90% ejecutado. Nosotros esperamos entre el 15 y el 20 de diciembre entregar la Cali Jamundí completamente terminada. Tuvimos un inconveniente a la altura del puente sobre el río Lili. Las dos obras más emblemáticas en la creación de la Cali Jamundí era el puente sobre la 122 y el puente sobre el río Meléndez, sobre el río Lili, perdón. Ese puente sobre el río Lili quedó, ya está fundido, estamos en el proceso de construcción de las rampas de acceso. Terminadas las rampas de acceso, que tuvimos un inconveniente predial, terminadas las rampas de acceso, la obra queda completamente concluida. Esperamos el primer quincena del mes de diciembre entregarla. La avenida Ciudad de Cali.
Venga, ingeniero, no se me vaya todavía. ¿Qué va a pasar ahí en el puente del río Lili? Porque se preguntan los conductores. Yo vengo de tomar un puente desciendo, pero hay que volver a subir. ¿Allí habrá elevación?
Sí, pero es porque realmente la Agencia Nacional de Licencias Ambientales nos dio permiso para hacer el puente siempre y cuando levantáramos el gálibo. El gálibo es la garantía que da que el puente no va a obstruir una creciente del río Lili. Estudiando el río Lili en unas lluvias con un periodo de retorno de 1 en 100 años, el río Lili tiene una tendencia a crecer. Y si el río crece, entonces el puente, si está bajito, si no tiene un gálibo suficiente, pues va a ser un obstáculo para la continuación, va a generar una inundación. Entonces, lo que nos ha dicho la ANLA, la Agencia Nacional, que tenemos que levantar el río Lili, por lo tanto, en ese sector se vuelve a levantar lo suficiente como para que el río Lili no tenga ningún inconveniente en una creciente.
¿Pero es una elevación que no afectaría el bajar y volver a subir?
No.
¿En tan corto tramo?
Está dentro de las normas del Instituto Nacional de Vías, no es muy alto. Además, la longitud de desarrollo hace de que la elevación se haga en un tramo suficiente para que no genere ningún traumatismo para la circulación vehicular.
Ahora sí, vámonos para la ciudad de Cali. ¿Cómo van los trabajos allá?
Bueno, este es un proyecto de más de 900 metros lineales, que el objeto principal es salvar el río Lili. El río Lili, la avenida Ciudad de Cali, no se puede dar continuidad en ese sector por efectos de las condiciones del río Lili. Entonces ahí se construyeron ya dos puentes que atraviesan el río Lili en dos calzadas de tres carriles cada una, en sentido norte-sur y sur-norte. Y esto, en este momento, podríamos decir que ya tenemos circulación de tráfico en el eje oriental, que es el más importante, o sea que a partir de la 109, que es Bochalema, podemos pasar de la 109 a la 101, que es Valle del Lili, perfectamente. Y el 30 de octubre estaríamos entregando la otra calzada, es decir, que a los dos ejes de la avenida Ciudad de Cali se van a entregar a finales del mes de octubre.
Ingeniero, la vuelta a Occidente, ¿cómo va?
Se hizo una primera fase con el empréstito. Es importante que la comunidad sepa que en este momento la administración está estudiando un empréstito de 650 mil millones de pesos. Ha solicitado a la Consejo de Cali ese empréstito, pero la gente debe saber que los 194 mil millones que la administración municipal hace dos años solicitó al Consejo, en este momento se ha ejecutado en un 90%. O sea que la gestión de la Secretaría de Infraestructura ha sido eficiente. Ese proyecto está a puertas de terminarse. Yo podría decirles que en el primer trimestre del próximo año quedaría completamente cubierto el empréstito inicial que se hizo 2 años atrás. Por lo tanto, no hay ningún problema en que nosotros podamos lograr con este nuevo empréstito ejecutar las obras en estos próximos 3 años. Y uno de los proyectos del empréstito fue la Vuelta de Occidente que tú estás mencionando. Esa Vuelta de Occidente, el objetivo es llegar de Saladito a Bellavista, como una, pasando por Felidia, Leonera, Pichindé, Venteaderos y llegando al tema de Bellavista. Entonces, ahí ya está pavimentado, solamente falta el tramo entre Pichindé y la Leonera, situación que nosotros en este momento tenemos ya plenamente diseñada y esperamos construirlo en los 2 siguientes años dentro de este periodo del alcalde.
La vía Pance.
La vía Pance es un proyecto mega obra que son exactamente 5.1 kilómetros. Nace en la Vuelta de Occidente, en la Vuelta, la Curva del Bofe, y termina en el puente de la Vorágine. Este proyecto, en este momento, se va a entregar lo que es la etapa de 3.5 kilómetros. Queda faltando 1.6 kilómetros por problemas geológicos. Es imposible construirlo con el sistema que inicialmente se había hecho. Nosotros consideramos que ese proyecto se debe rediseñar. Ya está el contrato de rediseño. La parte de los 1.4 kilómetros que llegan al puente de la Vorágine y a generar un retorno, generar mayor capacidad de parqueo. Todo ese proyecto se ha rediseñado y esperamos terminarlo en segunda fase de ampliación de la vía Pance el próximo año.
Pues ingeniero Néstor Martínez, nos vamos de segundo capítulo y si usted nos lo permite, ya seguramente plenamente posesionado, nos va a seguir contando sobre la situación de las vías y nos alegra que haya avances y que se vaya reactivando la economía. Muchísimas gracias, éxitos en esa gestión y que sabemos con la experiencia que tiene va a ser fundamental.
Darío, tenemos un gran reto, la ciudad está esperando una reactivación económica y creemos que la Secretaría de Infraestructura va a ser un eje importante para esa reactivación. Con los proyectos que he señalado y algunos adicionales, seguramente la ciudad va a ser una ciudad más competitiva y va a ser realmente un distrito especial de Cali.
Muchas gracias al ingeniero Néstor Martínez, nuevo secretario de Infraestructura Vial, que nos ha acompañado hoy aquí en Caracol Radio Cali. Muchas gracias por su sintonía, muy amables, y continúen en Caracol Radio Cali.